Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a tomar nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Hemos titulado el mensaje de esta noche: Me hice amigo de mis padres. Si usted le conviene más como hijo, puede hacerlo también y decir: Me hice amigo de mis hijos. Me hice amigo de mis padres. En el segundo libro de Samuel, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23 nada más. Esta noche habíamos hecho mención de que queríamos tocar estos temas que a veces nos cuesta mucho ventilar. La vergüenza, nos apena, preferimos a veces callar, guardarnos, ir acumulando todo este tipo de situaciones, de percances que se dan en la casa y nosotros no los comentamos. A veces, a través de los años, hemos mantenido lo único, una relación sanguínea. Él es mi papá, él es mi hijo, ella es mi esposa, pero no ha habido comunión, no ha habido verdaderamente una relación como lo que Dios busca en nosotros, esa relación interpersonal, que aprendamos a llamarnos y en medio de situaciones difíciles, que también podemos nosotros llamarnos pues como amigos. Segundo libro de Samuel 1:23 dice así el Señor en su palabra. Lo voy a leer una vez nada más y pedimos la bendición. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que leones. Padre, bendice tu palabra. Gracias por esta noche. Quiero pedirte con todo el corazón, en el silencio tan hermoso que se presta en esta congregación, para poder hablarte a ti con el corazón abierto. Sé que hay familias que están sufriendo, sé que hemos vivido en los meses pasados, en las semanas pasadas, altercados, nos hemos agredido, nos hemos ofendido, pero Padre, quiero pedir por esas familias que esa, no la relación, sino la comunión pueda ser restablecida para honra y gloria tuya, porque juntos somos más fuertes que los leones, juntos somos más fuertes que las águilas. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, me atrevo a decir que más del 90% de los hermanos que estamos acá en esta noche en la congregación hemos tenido en una ocasión o en repetidas ocasiones altercados en la familia. El padre peleándose con el hijo, el esposo agrediendo a su esposa, la hija insultando a su mamá y a su papá, haciendo reclamos. Estoy seguro que también los amigos que nos escuchan por la radio dirán: pastor, pareciera que a usted le fueron a contar o le fueron con el chisme, pero es cierto. También en casa nosotros hemos tenido últimamente algunas diferencias. En mi oración, porque el porcentaje sea más bajo, y en mi oración no solamente que podamos reducir el porcentaje, sino que aprendamos en la casa nosotros a poder dirimir este tipo de diferencias que lastiman. La familia es el centro que Dios ha utilizado para ser el recipiente de las bendiciones. En ti me serán benditas todas las familias de la tierra. No dice todas las iglesias, no dice todos los negocios, no dice todos los clubes deportivos. En ti me serán benditas todas las familias de la tierra. La familia es importante, la familia es vital. Los sociólogos le llaman a la familia como el núcleo de la sociedad. Al momento de fragmentar y de acabar y de aniquilar y de niquitar la familia, la sociedad tiembla, la sociedad en realidad gime, la sociedad se preocupa porque estamos nosotros como gallinas sin cabeza. En mi oración, pues que en esta noche todos aquellos que por una forma infantil, justa o no justa, que lleguemos o que tuvimos nosotros un altercado, alguna situación, podamos aprender a partir de esta noche por los consejos de la palabra de Dios a poder nosotros restablecer esa comunión. Relación ya hay, Él es tu papá. Él nunca dejará de ser tu papá. Relación ya hay. Ella es hija tuya y será toda la vida. Relación ya hay. Ella es tu madre. Lo que no hay en este momento es comunión. Lo que no hay en este momento es comunicación. Lo que no hay en este momento es esa relación, ese diálogo, esa mirada de la cual ambos estamos de acuerdo. A veces los incidentes, y tenemos que ser muy sinceros, a veces los incidentes que se dan en la casa no necesariamente son generados o provocados por los hijos. Hay muchos incidentes, hay muchos percances, hay muchas situaciones que son provocadas por muchos de nosotros los padres, los que somos adultos. Y estas cosas, estos problemas, estos incidentes, causan una ruptura, causan una falla, causan una rajadura en nuestra relación. Empezamos a vivir con tirantez, empezamos a decirnos cosas que no teníamos que habernos dicho. Yo he escuchado a personas que han venido conmigo a la oficina y a través de 21 años de pastorado, personas que he tenido que ser empático como yo con ellos y decirles, mira, probablemente tu papá te lo dijo en un momento de arranque, pero decir, mira, si tú no estabas en la lista para que vinieras, tú eres un colado. O sea, esas son palabras que dañan, esas son palabras que hieren, esas son palabras que no deberían de salir en ningún momento de la boca de ninguno de nosotros los padres. Presiones también en nuestros hijos. Yo hubiera querido que otro fuera mi papá. Yo hubiera querido que otra fuera mi madre. No, son expresiones que no deben de salir. El problema ya está hecho. El problema, el daño ya se hizo. La ofensa ya se cometió. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago, pastor, para eliminar? ¿Cómo hago para erradicar? ¿Cómo hago para que esto no vuelva a repetirse en mi casa? Hágase amigo de sus hijos. Hágase amigo de sus padres. Acérquese. Hay una relación, no hay distancia. Hay una relación, no hay comunión. Han habido adultos que ahora ya de adultos llegaron en un momento en la etapa de su vida a reflexionar y se dijeron a sí mismos, bueno, lo que hice en realidad no tiene nombre. En la edad de mi juventud yo fui el causante de muchos problemas. Yo sé que hay muchos jóvenes que han sido los problemas, ha sido el detonante de rupturas matrimoniales. Hay muchas personas que han dicho, mire, en realidad la situación en la casa fue tan grande que nosotros ya no pudimos vivir juntos. Y eso lo lleva el muchacho en su mente y dice, yo fui causante de que mi papá abandonara a mi madre. Yo fui causante de que mi mamá le fuera infiel a mi papá. O que mi papá le fuera infiel a mi madre. Entonces, todo este tipo de cosas que se dan y tenemos... Pero tenemos un quintal, tenemos ¿qué? Toneladas de ilustraciones, tenemos toneladas de historias y de anécdotas que no quisiéramos ni siquiera mencionar, porque verdaderamente que se te hace a ti el estómago así, un puñado de tripitas. Pero estos muchachos, en la edad de jóvenes, ellos dicen y recuerdan y asumen la responsabilidad y aceptan la responsabilidad y dicen, mire, lo que pasa es que en las épocas cuando nosotros éramos jóvenes creábamos este tipo de discrepancia, este roce en la familia. Por ejemplo, en esas épocas cuando ellos eran jóvenes, ellos querían comer lo que se les antojaba sin ni siquiera darle la oportunidad al resto de la familia que eligiera. Espero que no haya nadie en esta noche, ni de los amigos que nos escuchan por la radio, ni los amigos que están o escucharán por diferido este sermón, que usted no se identifique con esto. Que siempre hubo ese hermanito, esa hermanita sangroncita, ¿verdad? Que toda la vida quería que se le... ¡Ay, la pobre quería bistec! ¿Verdad? Era la chica fresa de la casa. Ella quería chuleta, bistec y milkshake, ¿verdad? Y nosotros no tenían oportunidad de elegir. Venía papá muy abierto, venía mamá muy abierta, y le decía, bueno, amigos, ¿a dónde quieren que vayamos a comer? Y aquí... yo pizza, y la otra, no, fíjate que tengo ganas de tacos, fíjate. No, aquel no, aquel quería lo que él. Y empezó a dominar, y empezó a crear un roce, una fractura adentro de la familia. Él exigía, ella demandaba, sin darse cuenta que también sus hermanos tenían voz y voto, sin darse cuenta que sus hermanos, también como miembros de la familia, tenían el derecho de elegir, pero nunca le importó. Y él fue el causante, él fue el detonante de este tipo de problemas. En esas épocas, ahora de adulto lo reconoce, pero en esas épocas ellos querían vestir lo que se les ocurriera, lo que se les viniera a la mente.
El pantalón que salía en la tele, el par de tenis que miraban en el billboard, el perfume que aparecía por allá anunciando, el que tenía el amigo, el que tenía la amiguita. Sin ponerse a pensar en la condición de cómo estaba la economía en la casa. Chantajeaba, exigía, dominaba, arrastraba. Él no le importaba cuánto costara. Él lo que quería era ese pantalón, esa camisa. La niña quería ese par de lentes, la niña quería ese perfume. Él no le importaba. Mamá, ay, mira cómo le haces. Yo quiero ese perfume. Sin ponerse la mano en el corazón, sin ser consciente, sin llegar a pensar del tamaño boquete que iba a hacer en la economía de sus padres. Ahora de adulto lo reconoce, ahora de adulto se arrepiente. En esas épocas, ellos no consideraban en ningún momento las angustias que causaban a sus padres por llegar a las horas que no estaban establecidas. No. El papá decía a las 9, llegaba a la 1. La mamá le pedía, por favor, que no llegara tarde, le importaba poco. No. Ella, olvídese. Y sabe una cosa que es lo más terrible ahora, y por eso que vivimos así ahora con tanta tensión, con ese bendito celular. Nosotros hemos cometido el error creyendo que dándole celular a nuestros hijos los vamos a tener controlados. ¿Usted sabe qué hace su hija y su hijo en la primera llamada que usted le hace a las 10 de la noche? Lo apaga. Viejo sonso. Apaga. Y peor si está en buenos brazos. ¿Qué va a regresar a la casa? No. Nos han ganado la moral. Nos han conquistado. Nos han domado. Nos tienen así, pisoteados. Pero ahora que son adultos, llegaron a reflexionar. Ahora que son adultos, ahora que son responsables, ahora que están en esa nueva faceta en su vida, formando una familia, buscando a la compañera de su vida, buscando al muchacho que va a ser su papá, ya tuvo 15 novios, toda la banda R15, el Cuisillos, la del Recodo Sinaloa, la Sonora Santanera, los Fantasmas del Caribe, todos han sido novios de ella. Y todo la ha manoseado, y por todos los pasos ha pasado. Ahora ya reflexionó. Entonces ahora dice, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para hacer un hogar? ¿Cómo voy a hacer yo para ganarme la confianza de un muchacho que verdaderamente me quiera? Ahora reflexionó. El daño ya está hecho. El error ya se cometió. Entonces, pastora, nosotros en la iglesia, cuando llegó ese momento de reflexión, y hermano, por favor, no esperemos que tengamos que llegar a esas ciertas edades para reflexionar. Cuando ahora, óigame bien esto, hoy, 18 de marzo del año 2007, 7:15 de la noche, tenés un amigo, un pastor, un predicador que te está diciendo, hazte amigo de tus hijos, hazte amigo de tus padres, acércate a ellos, arregla tu problema, no pases por los problemas que muchos de nosotros hemos pasado. ¿Quieres verdaderamente hacerte amigo de tus padres? Y si usted dice, bueno, pues mi papá ya murió, papá, pastor, mis padres ya no están acá, mi papá y mamá ya no existen, pero ahora tengo una nueva relación, tengo una nueva, ¿qué? Una familia. Entonces ahora, bueno, a usted haga la inversa. Quiere hacerse amigo de sus hijos. Le voy a dar unas pautas, le voy a dar unas sugerencias, le voy a tratar la manera de leer en esta noche una ilustración, porque Dios le está dando la oportunidad de poder rescatar lo que ha puesto en sus manos. La gente anda llorando, la gente anda desesperada, la gente anda buscando verdaderamente una familia. ¿Dónde estar? Hermanos, que no llegue el día de Navidad, que no llegue el día de Año Nuevo, que no llegue el día de la madre, el día del padre, los días de tu cumpleaños. Y yo hablo, por ejemplo, con los muchachos de la prisión, y trato la manera de omitir, trato la manera de no mencionar Navidad en Año Nuevo, trato la manera de no hablarles a ellos en los días de su cumpleaños, del día de la madre, el día del padre, para no hacerlos pensar y hacerlos vivir desesperados cuando no tienen ni siquiera 5 pesos para poder hacer una llamada y llamarle a su mamá al Estado de México, a Zacatecas, a Chihuahua, a no sé dónde, y decirle, mamá, feliz cumpleaños. Y no se puede, el error ya está hecho. Las consecuencias se pagaron. Ahora, ¿quieres verdaderamente hacerte amigo de tus hijos? ¿Quieres verdaderamente acercarte y hacerte amigo de tus padres? Aquí va la primera recomendación. Solamente mire conmigo, el 1:23 de Samuel. Y ahí nos vamos a quedar. Es un solo versículo que vamos a ver hoy en la noche, pero para el final. Pero mire lo que dice el 23. Qué lindo. La historia usted la conoce. Vamos a tratar la manera de rescatar lo más hermoso de esta historia tan sangrienta de este rey y de este hijo. Pero mire lo que dice. Saúl y Jonatán. Saúl el rey. Jonatán era el amigo íntimo de David. Era el hijo de Saúl. Pero mire lo que dice. Saúl y Jonatán. Amados y queridos. ¿Puedes decir lo mismo? I love my dad. I love my mom. I love my daughter. Él es el amor de mi vida. El hijo es, eres, son mis dos ojos, eres mi sueño. Yo por ti vivo, yo por ti trabajo, por ti me esfuerzo. Te amo, eres mi hijo, eres una bendición. Eres mi hija, eres mi princesita, la princesita de la casa. Día viernes. Me fui incómodo y no quise llamar, solo mencionar nada, pero el día viernes, al ver a Mari puesta de pie y empezar a describir la enfermedad de Lisette, una niña que yo conozco desde chiquitía, un problema con una arteria en su corazón, algo que no llega, que no alcanza, hay probablemente con urgencia hacer una operación, no sé. Se notaba en el rostro de Mari la impotencia. Nosotros en la iglesia oramos. Al rato, al terminar el culto, se acerca la niña. Y claro, en la mente de uno siempre ve a los niños como los conoció, y ahora que crecen uno dice, bueno, qué grande, ¿verdad? Y se acerca la niña y me da un abrazo por detrás. Digo, ay, mi amor, ¿cómo estás? Yo la veo, es una yegua así grande, así, mira, sí, no, es que el papá tiene un tamaño tremendo, sí. Así, digo, ay, mi amor, ni siquiera la quise mencionar nada. Me fui a la casa, me senté en la computadora, empezar a mandar información para la página, y digo yo, qué afortunado soy. Mis hijos no tienen ese problema. Qué bien me siento. Porque no tengo yo ese problema. Tengo otros, pero no estoy pasando por una situación como estas. Estoy seguro que Mari y Fernando harán lo posible, lo imposible y hasta lo que esté fuera de su alcance con tal de que ella vuelva a la normalidad. La princesa de la casa, la reina, la niña. Pero mire estos dos hombres. ¿Cómo que esto no se da aquí como somos machos, verdad? Y aquí, ¿qué pasa? Oh, te amo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa a mi papá, verdad? ¿Sí? Saúl y Jonatán, amados y queridos. Oiga esto. Inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas. Y juntos eran más fuertes que leones. Dos. Quiere hacerse amigo de sus hijos. Quiere hacerse amigo de sus padres. Uno, cumpla sus promesas. Si usted habló con su hijo y él le ha pedido, si su hija vino a esto y mira, papá, no te quiero molestar, no te quiero incomodar, es cierto, yo soy consciente, las cosas no están bien, tenemos compromisos, pero papá, siempre este ha sido el anhelo, este ha sido el deseo de mi vida, yo quiero, regálame esto. Y si usted le dice que sí, pero no para quitárselo de encima, por favor, quiero que mida las consecuencias de su mentira. Quiero que mida las consecuencias de pretender quitarse de encima a su hijo o a su hija con ofrecerle algo que no esté en la condición de cumplirle. Usted va a perder prestigio. Usted va a perder respeto. Usted va a perder credibilidad. ¿Quiere ganarse verdaderamente la confianza de sus hijos? Cúmplele a sus hijos las promesas que le hace. Y lo mismo contigo. ¿Quieres ganarte la confianza de tu papá y tu mamá? Cumplí tus promesas. Es la forma más rápida de ganarte la confianza de ellos. El cariño ya lo tienes. El amor ya lo tienes. Si ellos te aman, ellos a veces te dicen, ah, yo no sé, que ojalá que no hubiera nacido, mentiras. Se mueren. El cariño ya lo tienes. El amor de tus padres ya lo tienes. Lo que no tienes es la confianza. Entonces, ¿cómo hago, pastor, para ganarme la confianza yo de mis padres? Hago cualquier cosa y no me confían. Cumplí tus promesas. Cumple tus promesas. Es la forma más barata de hacer felices a tus padres. No tienes que ir a la tienda a comprar un regalo. No tienes que ir a la tienda, a él viejo le gusta su cincho piteado, no se lo compres. A él le gusta su sombrero de esos así bien bonitos y esos borsalinos, Stetson, esos, ¿cómo se llama? Que le llaman las tejanas, son de giratario, pero él piensa que es tejana el sombrero, ¿verdad? La forma más barata, la forma más sencilla de hacer felices a tus padres, cumplir tus promesas. No tenés que quedarte la cabeza para ir al mall, para ir a una tienda, no tenés que hacer esfuerzos descomunales, no. Y usted sabe lo que estoy diciendo, papá, que nosotros no queremos regalos. No los queremos, no los necesitamos. Solo queremos confiar en nuestros hijos, que los mandamos a la escuela y supimos que se portaron bien en la escuela, que lo mandamos nosotros a un viaje y que supimos que se portó a la altura, que salimos de la casa y nos vamos confiados y dejarlos a ellos, dejarlas a ellas en la casa, y sabemos que no van a llegar a la casa, especialmente si son jovencitas, amiguitos que nunca han llegado a la casa cuando mi papá está presente. Eso es respetar la casa. Mira, aprovecho que estás tú ahí, ¿verdad? Y que tu papá... No, discúlpame, pero no. Mis padres se fueron, pero yo voy a respetar y no va a venir nadie aquí a la casa. ¿Quieres verdaderamente acercarte a tus hijos, acercarte a tus padres? Cumple tus promesas. Es la forma más sencilla de sentirte también satisfecho. No, my daddy trusts me. No, mi mamá me confía. A mí me tenían que guardar todos los cambios, los sencillos, los vueltos de la tienda. Yo andaba buscando arriba la refri, debajo, hasta los brasieres de mi mamá andaba buscando. Porque usted sabe que muchas veces ellos utilizan esto como la caja registradora, ¿verdad? Y buscaba yo a ver a dónde había dinero. Las cosas más terribles y que no se las deseo a nadie. Es haberme quedado en una Semana Santa en Guatemala. Y esto no se me olvida nunca en la vida. Haberme quedado solo en casa. Porque ni mamá, ni mis hermanas, ni nadie me quiso llevar a la playa para Semana Santa. Me quedé solito. Voy a la cocina, no había nada que comer. Chamaco de 15, 16 años. Me quedé yo en el único cuarto donde había control remoto en la televisión a color. Estamos hablando de hace 30 años. Para que se dé cuenta cómo se conserva uno, ¿verdad? Hace 30 años. Se cayó el control remoto. Y entre la chancleta o la pantufla, no sé cómo, brincó y se fue debajo del colchón. Y yo me volteo y me bajo y encuentro cartones de huevos, sardinas, comida en lata y pan, Ana María Jóchola, escondido para que no me lo comiera yo. Eso no se me olvida hoy. Eso no se me olvida nunca en la vida. Porque tenían toda la razón. No me tenían confianza. No confiaban en mí. ¿Cómo hice yo para recuperar? ¿Cómo hice yo para hacer? Había una relación, eran mis hermanas, eran mis cuñados, era mi mamá, eran mis hermanos. ¿Cómo hice yo ganarme la confianza de ellos? ¿Cómo? A través de cumplir mis promesas. Cumplir mis promesas. Dos, papá e hijos, no hagamos nada a espaldas de ellos. La cosa más decepcionante para nuestros hijos y la cosa más decepcionante para nosotros es tener que descubrir o a nuestros hijos o a nuestros padres en algo que han hecho toda la vida a espaldas de nosotros. Quiere ganarse la confianza de ellos, quiere hacerse amigo de sus padres, quiere hacerse amigo de sus hijos, no haga nada a espaldas de ellos. ¿Por qué? Tarde o temprano se darán cuenta. Y ahí vienen las desilusiones. Y ahí vienen las decepciones. A ti no te gusta, ¿verdad?, que tu papá te quede mal. A ti no te gustaría bajar de ese pedestal, bajar de esa repisa, bajar de ese lugar donde tú tienes ubicado a tu papá como el mejor padre del mundo, como a la mejor madre del mundo. No te gustaría. No lo hagas a espaldas. No hagas nada a espaldas de ellos. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta. Y ahí vienen las desilusiones. Y ahí vienen las decepciones. Papá lo mismo. No hagamos nada, no juguemos con fuego. No nos la llevemos nosotros ahí de que sí, que sabemos ocultarlo todo. La Biblia dice que, oiga esto, que no hay nada oculto que no salga a la luz.
No eches a perder la confianza que han empezado a poner en ti.
You're building trust. You started to build the trust. Has empezado a construir la confianza. You're doing fine. Todo está bien. Ahorita todo es agradable en la casa. Te dan esto, te dan las llaves, te dan el carro, te dan dinero, te dan tarjeta. Todos. No la eches a perder. Porque entonces, otra vez,
to start from square one.
Otra vez a comenzar de cero. Y para arriba. Acerquémonos a ellos. Acérquese a sus hijos, acérquese a sus padres, dialogue con ellos. Punto número 3. Dialogue con sus padres, dialogue con sus hijos. Cuando hayan cosas que a usted no le parezcan, hermano, por favor, el hecho de que nosotros somos 5, 6, 7 en la familia, por favor, y que somos de la familia y vivimos sometidos a la autoridad de nuestros padres, eso no elimina nuestro criterio propio. Mamá, mira, yo no estoy de acuerdo que hayas hecho eso. Papá, mira, discúlpame, no queremos vetarnos en tu vida. Yo sé que tú trabajas, yo sé que tú eres el que traes el sustento aquí a la casa, pero papá, nosotros no estamos de acuerdo que hayas comprado eso. Porque hay otras cosas en la casa que nosotros verdaderamente necesitamos. Pues dialóguelo. Lo mismo, mira, mijo, a mí me cuesta. Yo pienso que se le fue la mano ahora. Mire, mijo, yo pienso que usted no es considerado, que usted no se ha dado cuenta. Mire, mija, usted no sabe que todo lo que nos cuesta a nosotros, el sacrificio que tenemos que hacer para salir adelante con los compromisos. Apenas yo tengo un año de estar en el trabajo, estoy a prueba, tengo problemas en el trabajo, y, por favor, ayúdeme. Y usted se ha venido a adquirir y a comprar y a hacer esto y no nos consultó. Por eso te dimos una tarjeta y ahora nos damos cuenta que mira, y todos los zapatos, todos los lentes, todos los perfumes, todo es aquí, todo es allá. Dialogue, siéntese, acérquese con ellos. Cuando haya cosas que no le parezcan, platíquelas sin discutir, hombre. Qué bonito es poder hablar, qué bonito poder venir y exteriorizar alguna inconformidad. Platíquela sin tener que pelear, sin tener que discutir. Demuestre que usted está poniendo de su parte para que las cosas vayan bien, para que marchen bien en la casa. Demuéstrele a su otro, a su otra media naranja, a su compañero de vida, a su compañera de vida, a sus hijos. Y no me quiero meter yo en esto cuando hay hijos que no son nuestros por un segundo matrimonio. Lo que hemos aceptado al principio, pues, a los dos hijos de él, ¿verdad? Y yo pues tenía una. Y ahora nos hemos juntado y ahora yo veo que él inclina la balanza hacia allá, todo es para sus hijos y la pobre mía solo mira, solo ve pasar. Dialogue las cosas, hágase amigo, gánese la confianza. No permita en ningún momento cuando las cosas empiecen a desmoronarse, a fragmentarse, no permita que venga usted con su carácter y con su temperamento a querer dominar y a querer conquistar. No lo va a lograr. La grieta se va a hacer más grande. A sus padres, cuando hayan cometido errores, porque tienen derecho, ¿no? Porque son seres humanos. Porque pueden llegar a cometer un error. No los ataque. No les recrimine. No los descalifique. No les saque tarjeta roja. No. No los ataque cuando usted no está de acuerdo con ellos. Hemos dicho al principio del mensaje que no necesariamente son los hijos los que causan los problemas. Habemos muchos de nosotros como padres que causamos los problemas. Ojalá que usted haya construido, ojalá que usted haya sabido cómo manejar su situación y ahora con error. No, papá, te perdonamos. No, mamá, te perdonamos. No, mamá, te entendemos. Y qué bueno que nos lo contaste tú. Y que no vino nadie más de afuera a decirnos las cosas un poquito aumentadas. Gracias por la confianza. Gracias por el cariño. Con nuestros hijos hemos platicado, cuesta, trato la manera de, no de ocultarle cosas, pero sí de dejar por fuera situaciones que uno vive en el ministerio. Pero previniendo y poniendo a salvo nuestro hogar y la familia, ahora ya está en una edad donde comprenden. Yo les digo, levanten la cara. Todo lo que ustedes se comen ha sido ganado honestamente. Levanten el rostro. Todo lo que llevan encima
ha sido ganado con el sudor de nuestra frente, con honestidad y con integridad. Que no vaya a aparecer alguien a que quiera acusarnos de algo que sea totalmente lo contrario. Tengan la confianza que lo que nos tragamos y lo que nos llevamos encima ha sido dado por la buena mano de nuestro Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que venir y hacer esto. Esto no se puede hacer en edades tempranas, ellos no comprenden, pero tenemos que preparar, tenemos que enseñar. Ya están entrando en una edad donde digieren, donde escuchan, donde pueden enfrentar, para no ir envenenando su corazoncito y no prejuiciarlos por si algún día Dios les llamara al ministerio y se dieron cuenta del trato que le dieron salvaje, inhumano, a su papá o a su mamá. Lo mismo en sus trabajos, lo mismo a ustedes en su vida, lo mismo a ustedes en cualquier situación. No ataque a sus padres. Cuando usted no esté de acuerdo con ellos, cuando usted no esté de acuerdo con sus hijos, como usted ya ha venido construyendo, como usted ya ha venido manejando todo este tipo de relación, entonces usted puede acercarse a mi hijo. No me gusta eso, hombre. Y como el problema no es contigo, mi problema es lo que tú haces. Mija, mi problema no es contigo, no te estoy atacando a ti en lo personal. Estoy atacando tu actitud y tu comportamiento. Eso es todo. No te luce. No te luce. Hemos orado tanto por ti, mi amor. Hemos orado tanto por ti, mi hija. Dialogue con ellos. Papá, lo mismo. Papá, mamá, lo mismo. Acérquese. No es pecado, para nada, no es pecado expresar alguna desaprobación por algo. Expréseles a ustedes, a sus padres, o exprésenles a sus hijos el descontento por las cosas que han estado pasando últimamente, por cualquier cosa que haya sucedido. No los ataque, no los culpe, porque un día también usted va a ser papá y sabrá lo que se siente. Un día vas a ser papá y vas a saber lo que se siente. Punto número 5. No pretenda ser independiente cuando no tienes la edad ni la responsabilidad para hacerlo. Tengo 21 años de ser pastor. Tenemos 24 años, vamos, 20 años, 21 años de ministerio, 25 años de convertido, 20 años de matrimonio. Jamás de la vida. No somos la mejor pareja, disculpen, no somos la mejor pareja, ni la pareja modelo. No, no lo somos. Jamás de la vida el pastor se ha salido de su cuarto porque ha habido un problema con su esposa. Nunca. El día cuando ella se sale es porque tiene una sutos que ya no la aguanto. Me dijo, discúlpame, saliste tú, le hiciste la cama pastoral, le digo yo, ¿verdad? Sí, ven, chulada. Aquí el siervo de Dios es el que tiene que estar bien cuidadito para predicar mañana. ¡Fuera! Y allá la mando con Carlitos, de allá se va con Diego. Nunca, y Dios es testigo, y estoy en el púlpito, estoy en el altar, jamás no somos la pareja modelo. Hemos dialogado. No pretendas ser independiente. No, que me voy de la casa. No, si quieres te quedas con ellos. No, pues tú ya no los aguanto. No pretendas ser independiente si usted no puede mantener esa responsabilidad. Y menos nuestros hijos. Que me voy de la casa. Si no puedes comprar ni un papel higiénico, un rollo de papel higiénico. Y quieres irte de la casa. No amenaces a tus padres, no amenaces a tus hijos con irte de la casa cuando sabes que si no has podido mantener un hogar, vas a creer que vas a poder pagar dos apartamentos. No pretendas ser independiente, y menos cuando no tienes edad para hacerlo, y menos cuando no has mostrado sentido de responsabilidad. No puedes mantener contentos a tus hijos, no puedes mantener contenta a tu esposa. Siempre hay limitaciones, toda la vida viles atrasados, y quieres irte de la casa a ponerte un apartamento. No, hombre, estás loco. Un hombre que escribió esto interesante, se lo quiero leer. Dice: estoy harto de la vida. Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente. Camino a mi trabajo todos los días, llego a la casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar, la cual no me gustó mucho porque, digamos, y tengo que comerme desafortunadamente la comida que a mí no me gusta. Voy a entrar al baño y mi hija, apenas de año y medio, no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado y que quiero entrar en el baño.
Después tomo mi revista para leerla plácidamente en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar y que la arrulle entre mis brazos. Yo quiero leer mi revista. Yo quiero estar en mi sala. Luego llega a la sala mi esposa y me pregunta, ¿qué tal me veo? Me arreglé para ti. Le digo, bien, hombre, sin despegar mis ojos de la revista. Para variar, se enoja conmigo porque dice que no la comprendo, que nunca la escucho, que no sé por qué se enoja, si le pongo toda mi atención. Es más, aún yo viendo la atención, le estoy poniendo atención a ellos. Bueno, siempre y cuando haya malos comerciales, a veces quisiera estar solo y no escuchar nada, yo solo quiero descansar. Suficientes problemas tengo en el trabajo para escuchar los de mi casa. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hija, padre, me vuelven loco. Quiero vivir en paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos siento un gran alivio de olvidarme de todos ellos. Estaba durmiendo cuando alguien se acerca y me dice, hola, vengo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Y le dice, me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y pues en realidad tiene razón. Es hora de descansar. Eso no es posible aquí en la tierra. Para eso tenés que estar allá. Así es. Si lo estás, ya no te preocuparás por ver las mismas gentes, ni por caminar, ni de aguantar a tu esposa con sus guisos, ni tu pequeña hija que te moleste. Es más, jamás escucharás los consejos de tu padre. ¿Pero qué va? Y dice, pero entonces, ¿qué va a pasar con todo, con mi trabajo? No te preocupes. En tu empresa ya encontraron a otra persona para ocupar tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. Y mi esposa y mi bebé. A tu esposa le fue dado un hombre que la quiere. Un hombre que la respeta y admira por sus cualidades que nunca observaste en ella. Y acepta con gusto todos sus guisos y sin reclamarle nada, porque gracias a Dios y a ella tiene algo que llevarse a la boca todos los días, a diferencia de otras personas que no tienen nada que comer y pasan hambre hasta por meses. Este hombre se preocupa por tu hija, juega con ella y la quiere como que si fuera de él. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica el tiempo a jugar con ella. ¿Sabes? Son muy felices. No puedo estar muerto, no puedo estar muerto. Lo siento, la decisión ya está tomada. Pero eso significa que jamás volveré yo a besar a la vejiga de mi bebé, a decirle de que la amo a mi esposa. Ya no veré a mis amigos para decirle lo mucho que los aprecio, ni darle un abrazo a mi padre. Ya no volveré a vivir, ya no existiré más. Me enterrarán en el panteón y ahí se quedará mi cuerpo cubierto de tierra. Nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían. Y amigo, eres el mejor. Hijo mío, estoy orgulloso de ti. Cuánto amo a mi esposo. Hermano mío, qué bueno que vino a mi casa. Papito, ya nunca más lo vas a escuchar. No me quiero morir. Yo quiero vivir. Quiero envejecer junto con mi esposa. No quiero morir todavía. Pero eso era lo que quería, ¿no? Descansar ahora. Ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No. Yo no quiero esto. No, señor, por favor, no lo quiero. ¿Qué te pasa, mi amor? Le dice la esposa. Estaba soñando, tengo una pesadilla. Y mi esposa me despertó. Y le dice él, no, le dice. No era un sueño. No era una pesadilla. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, mi amor. Para disfrutar de mi bebé, para disfrutar de mi familia y de todo lo que Dios creó. ¿Sabes? Estando muerto, ya nada puedo hacer. Y estando vivo, puedo disfrutarlo todo. ¡Qué bello es vivir! ¡Qué bello es el día de hoy! No pretendas ser independiente. Y menos cuando no tienes la responsabilidad para hacerlo. Y menos cuando no has mostrado ni siquiera una pizca, un ápice de responsabilidad para enfrentarte con la vida. No amenaces con irte de la casa. No amenaces con irte solo y dejar abandonado a tus hijos y a tus hijas y a tu esposa. No amenaces a tus padres y decirle que ahí vas a ver que te va a ir bien. No amenaces. Mide el costo de tus palabras y las consecuencias. 6. Honra. Respeta y llama a tus padres. En ningún versículo de la Biblia dice que honres a tus amigos. Honra, ama y respeta a tus padres. Háblales con respeto. Habla bien de ellos. Respeta el trabajo que tus padres tienen, por muy pobres que ellos sean, porque con ese pobre trabajo te han hecho a ti lo que tú eres ahora. No te avergüences de que tu mamá vende tortillas. No te avergüences de que tu mamá lava o plancha ajeno, porque vendiendo tortillas, lavando y planchando ajeno, te ha hecho a ti todo un profesional. Y ahora que tú eres un abogado, y que tú eres un médico, y que tú eres un ingeniero, y que tú eres un licenciado, tienes más obligación de hacer a tus hijos super profesionales. Habla siempre bien de ellos, por muy poco importante que sea su trabajo. Reconoce el esfuerzo que ellos han hecho. Si tú amas, si tú honras, y si tú respetas a tus padres, si tú tratas con consideración y amas a tus hijos con todo el corazón, te irá de maravillas en la casa y te irá de maravillas en la vida. Y con esto yo quiero terminar. No te olvides que eres responsable ante Dios. Venga conmigo en el libro de Eclesiastés. Después del libro de los Salmos y el libro de Proverbios, está el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 y 10. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 y 10. No te olvides de una cosa, mijo. Ay, se acerca la hermana Cristina. Ay, se acerca el hermano fulano. Pastor, tengo problemas con mis hijos. Pastor, tengo problemas con mis hijas. Pastor, tengo esta situación. ¡Qué pena, qué vergüenza! Pastor, por favor, ayúdeme. Ore por nosotros. No los puedo controlar. Eclesiastés, capítulo 11. Después del libro de los Salmos está Proverbios. Después de Proverbios está Eclesiastés 11, versículo 9 y versículo 10. A veces cuando llega a perderse el control, cuando nuestros hijos nos han ganado la moral, cuando han hecho lo que han querido de nosotros. Póngame atención, por favor, aquí. Mira lo que dice el 11, 9 y 10. Escuche lo que dice la palabra. ¡Alégrate, joven! ¡Alégrate! ¡Sí, está bueno! ¡Alégrate en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia! ¡You're a teenager! ¡Goza la vida! Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¡Ah! Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. Esos hijos y esas hijitas nuestras, golilleras, brinconcitos, garañones, relinchadas que pegan en la casa, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son, ¿qué dice? Vanidad. Acércate a tu papá, acércate a tu madre, acércate a tus hijos. Yo trato la manera, aunque me cueste, dos fechas en el año que procuro yo estar cerca de mi madre. Mi madre, yo estoy seguro que ya un día de estos se me va a ir, entonces sí, no voy a tener mamá hoy, hoy todavía tengo, ¿ok? Siempre una semana antes de Navidad me voy para Guatemala y le digo, mamá, cocíneme aquello, cocíneme lo otro, esto es lo que me gusta, mire para acá. Y voy. En la noche siempre me acuesto a dormir con ella. En la misma cama o a veces en la misma habitación, y cuando no le gusta, ¡ay, me molestas! ¡Ay!, digo yo, ¿verdad? Le pongo los calcetines. Le pongo su Vicks en su nariz, en su garganta. Empezamos a platicar en las 12 de la noche, la 1 de la mañana platicando. Amá, le digo, ¿y la fulana? Fíjate que eso, y aquel lo mataron, fíjate. Y hay gente ya como a la una, ya le entra miedo a uno en la casa, ¿verdad? Aquellas casas oscuras, ¿verdad? Y va, mejor durmámonos, le digo, yo agarro llave con la sábana, ¿verdad? Ay, y ahí empezamos a platicar y me siento niño otra vez. En la mañana ya lo escucho, a las 6 de la mañana ya andaba riendo, juntando los puchitos de basura para pegarle fuego. Cuando yo me levanto, 6:30, 6:45, ya está el café puesto. No haga desayuno, véngase, vamos a desayunar por allá, vamos a ver a no sé quién. Y lo mismo para el Día de la Madre. Yo tengo 14 años de estar acá, 25 estar en los Estados Unidos. Yo no salgo, y mis hijos lo han oído, yo no salgo a ningún viaje si yo no le llamo a mi mamá. Antes, ya cuando estoy empacando, cuando ya todo está listo en la valija, mamá, le digo, vamos solo para decirle que estoy bien, que le pido sus oraciones, voy para tal lugar, y al llegar allá yo le llamo, va, está bueno, yo voy al otro país, y el día siguiente yo estoy hablando, mamá, ya estoy por acá. Siempre, cuando yo regreso, al nomás bajar del avión y llego a la casa, la primera llamada que yo hago es llamar a mi mamá. Mamá, ya estoy acá de regreso. Gracias por su oración. Sí, fíjate que en el estudio bíblico en el hogar oramos por vos y por tu viaje. Le hablé al hermano fulano que te andabas por no sé dónde. Ah, gracias, mamá. ¿Qué te cuesta? ¿Y estos que tienen 18, 19 años? ¿Y que salen de la casa y no llaman? ¿Y ustedes qué se creen, pues? Yo tengo 46 años de edad y voy a tener 50 y 55 y 60 y lo voy a hacer siempre. Mi mamá no es solamente mi madre, también es mi amiga, y yo soy su amigo. Fui al médico, me dijo, y fíjate que fui con el ginecólogo y me encontraron esto y esto y esto. ¿Qué va a hacer, mamá? Parece, me dice, que las paredes de cierto órgano femenino están dañadas, me dice, y ha pasado esto. Ay, mamá, ¿por qué no va con otro médico? Usted sabe que esas cosas no se pueden hablar muchas veces, ¿verdad?, con nuestros padres, y menos con la mamá. A veces nuestras jovencitas de hoy en día no quieren platicar de esos trastornos juveniles que ellas tienen, esos cambios en su pubertad. Prefieren escuchar los consejos de las amiguitas. Acércate con tu mamá. Mamá, fíjese, no sé, pero es la segunda vez que tengo esto y me duele mucho el estómago, tengo calambres. Mamita, acostate boca abajo, mira, ponete una bolsita de agua tibia, tomate esto, no vayas a la escuela, yo te voy a preparar. Platique. Hágase amigo de sus hijos. Hágase amigo de sus padres. Nos va a ir de maravilla. Pongámonos de pie, por favor, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia que le da importancia y toma con seriedad aquello que otros no quieren atreverse a hablar. Aquellos que saben que hay problemas en la casa, que debajo de ese techo de esa casa está el infierno. Pero pastores prefieren seguir hablando de Juan 3:16 y del Salmo 23. Cuando hay cosas tan importantes como estas que deben de mencionarse. No que sea malo hablar de Juan 3:16. No que sea malo no repetir el sal. No. Sino que necesitamos ser enfrentados y confrontados con lo que tu palabra dice en situaciones de nuestro diario vivir. A esa casa, Señor, que muchos de nosotros tenemos que entrar ya cuando papá están acostados para no vernos cómo es que llegamos. A esa casa donde prefiero llegar cuando mi mamá y mi papá ya estén acostados, o prefiero salir de la casa cuando ellos ya se hayan ido. No quiero verlos. Tenemos semanas de no comer juntos. Tenemos meses de no hablarnos. No se vale. Mi padre, tú quieres una familia unida y quieres una familia bendecida. Cuando tengamos una familia unida y una familia bendecida, tendremos una iglesia unida y una iglesia bendecida. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pero esta noche, ahí donde estamos, con su rostro cerrado, sus ojos cerrados, su rostro inclinado, mientras nadie le ve, quiero pedirle disculpas. se ha aflojado un poquito de líquido de su nariz. No pretendía en ningún momento hacer eso. Pero aprovechando este momento, quiero decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vayan esta noche de esta iglesia sin Cristo en su corazón. No le hablamos de cambio de iglesia, no le hablamos de cambio de religión, le hablamos de la importancia de tener a Cristo en su vida. Hágalo en esta noche, aunque nunca más regrese acá con nosotros. Repita conmigo esta oración, ahí donde usted está, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por haber hablado directamente a mi corazón. Y vengo a recibirte a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí rapidito, en 5 segundos, si usted tomó esta decisión, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está, no se trata de cambiar de iglesia. Ahí donde está, si usted oró conmigo, levante su mano. Una persona en esta noche, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.